Muchísimo gusto invitar a nuestra entrevistada, a quien debo decir que admiro muchísimo. Se trata de Claudia Dari Fuentes, es antropóloga e investigadora especializada en estudios políticos y religión del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas. Claudia Dari, hemos hablado sobre Palestina, ese voto de Guatemala en favor de Palestina, la reacción de grupos religiosos en Guatemala, grupos religiosos íntimamente ligados a grupos políticos, y apenas nosotros trazamos dos líneas para iniciar una conversación que estamos seguros que contigo llegamos o nos acercamos a la profundidad, a la naturaleza, pero sobre todo al aprendizaje de con tu vasta experiencia. Gracias por estar acá, por aceptar la invitación en Con Criterio y pues arranquemos la conversación. Si alguno de mis compañeros tiene la primera pregunta, pues le cedo el paso, o si no, pues arranco yo, pero
Claudia,
vamos.
bienvenida. Bienvenida, Claudia Dari. Contanos, por favor, Claudia, ¿en qué consiste el sionismo y cómo ves que se expresa en Guatemala?
Bueno, muy buenos días a todos ahí en Con Criterio, Juan Luis, Claudia y a los estimados oyentes.
Paul Boteo está
Bueno,
hoy con nosotros también.
bueno, pues el sionismo tiene origen en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principio del XX, sobre todo con las ideas de Teodoro Herzl, que era un austrohúngaro. Entonces él propuso que existiera un estado para el pueblo judío y que este fuera en Palestina. Realmente era un movimiento nacionalista. Yo creo que él no lo estaba planteando en términos religiosos, pero para entender esta propuesta, bueno, tendríamos que recordar toda la persecución que se hizo contra los judíos en el siglo XIX, todos los pogromes estos que hubo en Rusia, donde se quemaban las casas de los pueblos de ellos, sus negocios, en toda Europa también, y recordar pues que había siempre una persecución, una serie de limitaciones para que pudieran comprar tierras, una serie de cosas. Entonces fue por eso es que se crea este movimiento nacionalista. Y luego pues ya, bueno, esto ya tuvo que ver la consecuencia, es que entonces desde 1880 hubo judíos que empiezan a irse de Rusia y otras partes de Europa a lo que es Sion. O sea, Sion es un término para esta región que ahora está pues en disputa, ¿verdad? Entonces el sionismo, ahora pues ese sería como un movimiento sionista, ¿verdad? Los que están a favor de la creación de un Estado para los judíos, ¿verdad? Y claro que no, pero también hay que distinguir que no todos los judíos son sionistas. Hay judíos que no están a favor de esto. Y bueno, pues está también el sionismo, pues tiene esta idea de que es una creencia teológica que se basa en pensar que por un mandato divino, ¿verdad? Que es una lectura bíblica, el pueblo judío sí tiene ese derecho, esa concesión divina a poseer la tierra prometida, ¿verdad? La tierra prometida, ahí aparece en Génesis 12, 3, ¿verdad? En donde Abraham dice que todas las personas, que va a bendecir a todos los que apoyen esta idea. O sea, bendeciré a los que te bendicieran, ¿verdad? Y maldeciré a los que te maldigan, dice ese pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces, por eso es que el surgimiento del Estado de Israel es ese cumplimiento realmente, ¿verdad? De esa profecía bíblica. Y según los cristianos, pues el regreso de los judíos a su patria bíblica es algo necesario para el retorno de Jesús, ¿verdad? Según esta tendencia milenarista de que Jesús va a regresar a reinar 1000 años. Pero lo que pasa es que verlo de esta manera es una lectura, ¿verdad? Literalista de la Biblia, ¿verdad? En contra de una lectura interpretativa, holística, que algunas tendencias teológicas quizá más progresistas, se podría decir así, pues están buscando, ¿verdad? Pero el sionismo hace una lectura literal de este pasaje bíblico del Génesis, donde Jehová le está hablando de esta manera a Abraham,
¿Y cómo
¿verdad,
se
Claudia?
expresa el sionismo en Guatemala?
Bueno, el sionismo en Guatemala, bueno, sí tiene implicaciones. Al hablar de sionismo cristiano, vemos que sí tiene implicaciones de orden política, de orden legislativa, de orden económico, simbólico, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, podemos ver toda la parte simbólica, ¿verdad? Como, bueno, porque hay que recordar también el asunto de cómo nace el Estado de Israel, ¿verdad? Que quizá ya lo han tomado ustedes en otros programas, pero que vale la pena recordar, pues, de que Guatemala tuvo un papel clave en eso, ¿verdad? Cuando García, cuando con el trabajo este de Jorge García Granados, que fue embajador de Guatemala en Washington, pues que hizo, él estuvo desde mayo de 1947 haciendo una investigación junto con otros delegados de la Comisión de la ONU para el problema palestino. Hicieron una investigación ahí, bueno, podríamos hablar de eso después, y bueno, por eso fue que se creó esa partición, ¿verdad? Una parte, un estado para los judíos, otro para los árabes, y un segmento de administración internacional según la resolución 181. Pero ya para contestar a lo que tú me dices, bueno, en la parte legal, por ejemplo, lo más importante que se ha dado es este decreto, el 12 de 2018, que es el que declara precisamente el Día de la Amistad, la Ley Nacional de Amistad entre la República de Guatemala e Israel, ¿verdad? Entonces, este decreto nos dice que cabalmente, si no estoy mal, es 14, ¿verdad? Que el día de hoy, 14 de mayo, es el día de esa amistad. Y cito, y dice, debiendo a través del Ministerio de Educación Pública y demás entidades gubernamentales promover a nivel nacional el desarrollo de actividades culturales que rememoren la amistad, cooperación y ayuda entre los pueblos, así como la búsqueda de la paz, la libertad del desarrollo, etcétera. Entonces, pues ahí vemos, pues, claramente que sí hay una incidencia a nivel de la legislación. También hay una liga parlamentaria de Guatemala e Israel. Entonces, durante el tiempo de la presidencia de Jimmy Morales, bueno, ese congreso, pues hubo varios diputados evangélicos y algunos católicos que son sionistas cristianos también, que apoyaron bastante esta liga parlamentaria, que la forman más de 60 diputados, ¿verdad? Y
Claudia.
entonces, de alguna manera, ahí vemos también esa implicación política, porque esa ley, esta ley del día, que podría ser como cualquier otro día, pero tiene implicaciones políticas, podría ser el día de la bandera, el día del gato, lo que fuera, pero no, es el día de la amistad entre los
Claudia.
dos países. Y eso, pues, como de alguna manera quiere decir, bueno, tenemos alguna complicidad, algún grado de compromiso, pues, valga la redundancia, compromiso, de cosas que tenemos que hacer conjuntamente. Y bueno, entonces, bueno, en el
Paul
discurso,
quiere preguntarte algo.
sí, perdón.
Claudia, a ver, una cosa que a mí me cuesta entender es cómo, por ejemplo, el catolicismo, pues varios siglos atrás, era muy poco simpatizante, digamos, de la religión judía, o del judaísmo, y luego incluso los protestantes con Lutero a la cabeza, tampoco eran simpatizantes, digamos, del pueblo judío. De hecho, The Economist sacaba hace algunos años un artículo en donde quería hacer una relación directa entre Lutero y luego el surgimiento, por ejemplo, del nazismo. ¿En qué momento los movimientos protestantes comienzan a simpatizar tanto con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que marca esa simpatía, sobre todo en América Latina?
Sí, bueno, quizá no tengo todas las respuestas, pero lo que sí es que yo, en lo personal, creo que esto también tiene una relación con la política exterior y también con el surgimiento de las iglesias neopentecostales. Es claro que también hay iglesias pentecostales clásicas que son bastante proclives al Estado de Israel. Yo veo que también en las iglesias históricas, que son, bueno, se le llama históricas porque son las que primero vinieron como presbiterianos, bautistas, centroamericanos, etcétera, pues si bien pues reconocen que hay un papel importante en esa narrativa judía de Israel, pero en algunos espacios no le dan tanta importancia de ese tipo, y lo vemos también a nivel simbólico en sus templos. No hay banderas de Israel en los púlpitos, como sí las hay en casi todas las iglesias neopentecostales, que tienen hasta dos y tres banderas de cada lado. Lo vemos en el setting de Canal 27, cuando aparece el pastor Solares, porque él es el embajador de la iglesia, pues de las iglesias cristianas en Jerusalén, ¿verdad? Entonces yo creo que es también por este énfasis que hacen las iglesias neopentecostales, que son bastante sionistas, y también en estas relaciones internacionales que se tienden a dar, en donde se busca un respaldo también de Estados Unidos a nivel, bueno, de iglesias en Estados Unidos con las cuales hay ciertos vínculos, hay ciertos seminarios religiosos, hay también financiamiento de ciertas actividades, o se traen a, por ejemplo, personas como James Maxwell, que da cursos de liderazgo en los hoteles de 5 estrellas. Entonces, yo creo que por ahí viene la cosa también, sobre todo en el caso de Guatemala. Es un fenómeno que tiene que ver con el siglo XX, ¿verdad? A partir de los años 40, pero no se daba anteriormente, ¿verdad? Y los católicos, yo creo que son bastante, bueno, yo no podría hablar por todos los católicos, y hay también
No,
una
pero sí
diversidad dentro
existen
del mundo
católicos,
católico.
sí existen católicos que salen a apoyar la causa de Israel. Es
Sí.
John Maxwell, el evangelista que es promovido por organizaciones de iglesias protestantes para seminarios en el estado. Al decir esto, que hay católicos también que salen a apoyar la causa de Israel, quiero preguntar si detrás de esa respuesta o de ese eco político que encuentran, solo hay un populismo conservador, un populismo religioso, o es más profundo que esto. ¿Cuál es tu interpretación de la respuesta política que han logrado?
Bueno, yo creo que también es útil analizar cómo se estuvieron moviendo las relaciones dentro de algunas congregaciones o grupos religiosos evangélicos en el periodo de Jimmy Morales y de Yamatei, porque de alguna manera había una relación de mutua conveniencia, ¿verdad? Estos desayunos. De oración, estas jornadas de 21 días de oración, y también hay una relación con el conservadurismo en cuanto a la protección de la familia, la asociación Mi Familia Importa, donde hay católicos, hay judíos, etcétera. Entonces también cómo a partir de algunas relaciones que se consideran como de amistad, también se solicitaron a estos presidentes, digamos, que se tramitaran sus personerías jurídicas de una manera más rápida, de que se exoneraran de presentar licencias ambientales, etcétera. O sea que existe también este tipo de cuestiones en donde realmente, por ejemplo, Alianza Evangélica de Guatemala, que reúne muchas iglesias, no todas, estuvo en desacuerdo desde el principio, cuando en el 2013 Fernando Carrera, ¿verdad?, que fuera el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, dio ese apoyo a Palestina, ¿no? Entonces, pues tanto la Embajada de Israel en ese momento como la Alianza Evangélica manifiestan este disgusto y consideran que eso enviola o resquebraja ese nivel de amistad y esa empatía que había existido, ese nivel de compromiso. Entonces, yo creo que esto es lo que ahorita algunos sectores están retrotrayendo, lo que pasó hace 11 años, ¿no? Entonces, pues como está ese reclamo, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que teníamos tantos años de amistad y ahorita pasa esto? Pero hay como una falta también de empatía o de conocimiento con respecto a lo que está pasando en Palestina, y también una mala identificación con respecto a lo que es Hamás y lo que es todo el mundo árabe que está ahí, ¿no?
Claudia, ¿cómo interpretas tú que un grupo de cadetes que desfiló el domingo pasado haya llevado la bandera de Israel junto a la bandera de Guatemala, ejército guatemalteco, portando una bandera extranjera?
Sí, bueno, la relación del ejército con Israel, pues ya sabemos que es vieja, ¿verdad? Pues recordemos, tal vez los que están en la audiencia, que son muy jóvenes, no lo saben, pero que desde los años 70, durante el conflicto armado interno, pues y en los 80, pues Israel dio un entrenamiento militar. Vinieron armas, Galil y todo esto a Guatemala. Hubo también gente que se fue a formar en estos aspectos agrícolas, organizativos, etcétera. O sea, iban también profesionales a formarse allá y otros acá, y muchos de esos también fueron militares, ¿verdad? Entonces hubo esa asistencia técnica. Entonces a mí no me extraña, lo que sí me extraña quizás en este contexto, ¿verdad? De este gobierno, que se esté dando eso y que realmente, bueno, según la Constitución, entiendo yo que todos tienen el derecho de salir a manifestarse, pero creo que en el caso del ejército es diferente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lo veo así como bastante complicado, ¿verdad? Como algo bastante comprometedor.